Les pido que, como estén disponibles, continúen de pie para la lectura de la palabra de Dios. Continuamos con Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4. Romanos 6, versículos 1 al 4. Por favor, escuchen la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Por favor, pueden sentarse. Únase conmigo en oración. Señor del cielo, nos unimos esta mañana y oramos para que por el poder del Espíritu Santo, trabajando por el poder de tu palabra predicada y escrita, tú nos enseñes las verdades de nuestra salvación. Danos, Señor, una comprensión más profunda y más robusta de la obra de Jesucristo y de los beneficios que son nuestros en él. Oramos para que esto no sea un conocimiento teológico, sino para que sea algo práctico que nos ayude y nos equipe para vivir por ti. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace varios años, cuando trabajaba como un ministro en la universidad, alguien me invitó para hablar de pureza sexual. Les podría decir que esto es un llamado, esa predicación fue un llamado para que la pureza sexual entre los jóvenes fuera posible por el poder del Espíritu Santo. Después de esta presentación, vino un joven, se me acercó un joven y me dijo: Pastor, creo que usted nos está llamando a una batalla que no podemos ganar. Creo que este joven, así como muchos otros jóvenes, tenían un problema con pornografía. Y lo que quedó en claro mientras hablamos es que este llamado a pureza, la expectación de la obediencia se sintió como si fueran a fracasar. En ese fracaso él pensó, llamar a hombres a la santidad solamente los va a llevar a que se depriman, a que se sientan mal. Pastor, siento que nos está llamando a una batalla que no podemos ganar. Intenté dejar claro para ese joven que yo le estaba llamando a él y a todos nosotros a una batalla, a una guerra espiritual contra el poder de la tentación. Y quedó en claro, la batalla no está fácil. Es una batalla que no podemos ganar en nosotros mismos. Le quise dejar claro también que en este lado de la gloria, o sea, en este planeta, no podemos en nuestras fuerzas ganar esta batalla porque no podemos liberarnos de la tentación y del pecado. Continuamos peleando contra el pecado todos nuestros días, pero le dije que yo creía y yo creo que el Evangelio le da a los creyentes el poder para tener una nueva vida, no solo entonces, sino ahora. Sí, es una batalla, le dije a este joven. Es una batalla y en el nombre del Señor y por el Evangelio y por la fe puede haber victoria. El poder de creer en Jesucristo y nuestra unión con Jesucristo nos da el poder de caminar en una nueva obediencia para que nuestras vidas sean bendecidas con obediencia. Usted, le dije a este joven, puede ser una bendición de obediencia para las mujeres alrededor de ti, para tu esposa y para tus hijos cuando los tengas. Y él se puso triste, dijo, no sé si pueda. Y luego yo le dije, lee las letras de Pablo con una pregunta en mente. ¿Acaso Pablo piensa que el mensaje de Jesucristo, de su muerte y su resurrección, si Pablo piensa que es solamente una fuente de perdón y consolación, porque no podemos vivir vidas obedientes en esta vida? ¿O Pablo cree que además del perdón de pecados y del consuelo que Dios nos da, porque Dios nos da a los creyentes eso, será que Dios nos puede dar el poder para vivir una vida de obediencia en esta vida? Esta pregunta fue la que yo le hice, este reto. Y esta pregunta es esencial para nuestras vidas. Y se las presento esta mañana porque quizás en ningún lado de la Escritura haya una respuesta a esa pregunta como aquí. Les quiero hacer esta pregunta a todos ustedes. ¿Será acaso que el Evangelio solamente nos da un perdón para nuestro pecado, una justificación por medio de la justicia de Cristo, lo que nos permite ser legalmente santos o justos frente a Dios? ¿Será que solamente la Biblia hace eso? Claro, la Biblia sí lo hace, sépalo. ¿Pero será eso todo lo que hay para nosotros? ¿O, además de eso, será que el Evangelio también le da al creyente un poder activo para caminar en nueva obediencia como parte de esta vida? Para decirlo de otra manera, ¿es el llamado a obediencia hoy el llamado a una batalla que no podemos ganar? ¿O es un llamado a una batalla donde Cristo mismo le da al creyente una victoria tangible y verdadera? Es con esto en mente que vemos Romanos 6. Y en el inicio de Romanos 6, Pablo hace una transición en su pensamiento, hace un cambio en el contenido de su mensaje y en su énfasis. Lo vemos ahí en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? Poniéndolo un poco diferente, dado lo que ya acabamos de decir, ¿qué diremos? Esto, bueno, nos hace que recordemos lo que Pablo ya ha dicho. Hemos dicho en las últimas semanas que Pablo ha estado dando un mensaje de justificación por medio de la fe en Jesucristo, separado de las obras. Pablo ha hecho un argumento sostenido que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos somos culpables de ser injustos y de merecer la ira y el juicio de Dios. Este juicio, dice Pablo, es un juicio que ya está siendo revelado al mundo, en parte, pero que ciertamente va a ser traído por completo en el último día de ira, donde va a ser revelada el juicio de Dios. En Romanos 1 y 2, Pablo hace referencia al juicio divino y al castigo que Dios trae. Pablo ya estableció que somos pecadores frente a un Dios santo. Y bueno, este problema tan grande de pecado no puede ser remediado por nosotros mismos. Pablo nos muestra que en los primeros capítulos de Romanos, que el Señor nos provee justificación para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Eso es lo que hemos estado explorando, la justificación, la doctrina de ser llamados y hechos justos. Mientras estamos frente al Dios justo, vamos a ser declarados no solamente no culpables, sino no solo no culpables, sino vamos a estar declarados como si hubiéramos hecho todo bien, ser justos por el Santo. ¿Cómo es posible que un pecador sea justificado de esta manera? Solo hay una manera, dice Pablo. Debemos creer en el que fue justo, en el Señor Jesucristo. Él es, como dice Pablo, la manifestación de la justicia de Dios. Y Pablo argumenta que cuando los pecadores como nosotros creen en Jesucristo, que murió y resucitó, nuestro pecado es pagado por la muerte de Cristo. Y la justicia perfecta de Cristo nos es dada a nosotros, se nos acredita a nosotros y se nos cuenta como un regalo gratuito. El resultado de esto es que ahora nos enfrentamos a Dios y Él nos declara justos. Es haber hecho como si hubiéramos hecho las cosas buenas, no por las cosas que hicimos nosotros, sino por las cosas, la justicia de Jesucristo siendo dada a nosotros. Y Pablo lo hace abundantemente claro. De los capítulos 3 al 5, él nos llamó justificados, justos, hechos justos. Y usa estos términos como 25 veces. Así que, en conclusión, Romanos 1 al 5 son para que Pablo nos enseñe con toda claridad lo que dice en el capítulo 3, porque todos hemos fallado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero hemos sido hechos justos por medio de la redención que está en Cristo Jesús. Esto lo vemos cuando comenzamos el capítulo 6. Pablo sabe que ya hizo un caso para la justificación por fe en Jesucristo. Solo por la gracia ya hizo el caso de una manera completa, de una manera entera. Él sabe que esto provoca una pregunta. Él sabe que lo que la gente piensa enseguida es, bueno, si todo esto es cierto, si hemos sido justificados por Dios y frente a Dios solamente por la justicia de Cristo, que nos ha sido dado como una justicia, si es solamente por fe, no importa lo que hayamos hecho nosotros, Pablo. De hecho, pareciera que pudiéramos seguir pecando y permanecer en pecado, así como cristianos, y no pasa nada. De hecho, podríamos decir, uy, pues que abunde la gracia para que nosotros podamos seguir pecando, para que podamos seguir en el pecado. Es así como gratis para todos. Pero podríamos continuar en el pecado también sintiéndonos culpables. Pero claro, en cualquiera de los dos casos estaría bien porque si nos justificamos por fe y no es por obras, entonces podemos hacer lo que queramos, ¿no es cierto, Pablo? Pero al presentarse esta pregunta, Pablo ahora cambia su énfasis entonces. Cambia su énfasis de solamente presentar la doctrina de la justificación hacia otros elementos, otros aspectos del mismo evangelio. Él se enfocará ahora en la santificación y en la glorificación. Claro, no está cambiando de tema, no está diciendo ahora, hablemos de otra cosa diferente. Lo que Pablo está haciendo es revelar elementos de este evangelio. Un distinguido predicador decía que el cambio aquí es primero que en los primeros 5 capítulos se reconoce la justificación, pero lo que sigue en adelante es cómo esto nos afecta. Pablo sabe que este tema viene porque él ya habló de la justificación. Entonces, al saber que ya habló de la justificación lo suficiente, entonces él, sabiendo para dónde puede ir el tema, dice que pues diremos, permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia. Y él solito contesta ahí mismo, de ninguna manera. De ninguna manera, decía incluso en latín. No debemos continuar en gracia para que el pecado abunde. Y la razón para esto se encuentra porque, como dice él, el cristiano ha muerto al pecado. El cristiano ha muerto al pecado. Así que el cristiano no debe y no puede continuar viviendo en el pecado. John Murray dice en su comentario, la muerte y la vida no pueden coexistir. No podemos estar muertos y vivos con respecto a lo mismo al mismo tiempo. Así que debe ser aclarado. Cuando hemos muerto al pecado, es que Pablo hace este argumento. Ese es donde está el creyente. El creyente ya se murió para el pecado. Así que, claro, esto levanta más preguntas, porque ¿cómo entonces fue que el creyente se murió al pecado? ¿O qué significa haberse muerto al pecado? Bueno, comencemos a contestar esto con lo que dice Pablo. Él nos pide que nos enfocamos primero en el bautizo. Pablo asume aquí que los romanos cristianos se han bautizado y asume que ellos querían bautizarse. Fue importante para ellos haberse bautizado. Así que no está queriendo explicar la importancia del bautizo. Ellos ya están convencidos y ya se bautizaron. Entonces, ¿qué está intentando hacer Pablo? Bueno, está explicando para qué es este bautizo y cuál es la implicación de este bautizo. Y lo que él dice es que cuando un creyente es bautizado, no solamente son públicamente marcados por Cristo como cristianos, reconociéndose públicamente como parte de la iglesia, sino que el creyente se bautiza dentro de Cristo. Se bautizan dentro de la muerte de Cristo, como ser enterrados junto con Cristo, sepultados con Él en la muerte. Así que, para aclarar estos puntos, Pablo ve la circuncisión del Antiguo Testamento y el bautizo del Nuevo Testamento como pruebas y señales de nuestra salvación. Claro, no dice que el bautizo salve otras cosas salven, sino que es una muestra de esa fe que hemos tenido en Cristo. Y él dice, bueno, de esta manera el agua del bautizo es una señal física que apunta a la realidad de la unión del creyente con Cristo. John Murray lo dice muy claramente, el bautizo en Jesucristo significa bautizo en la unión con Cristo. Y esta unión con Cristo significa de nuestra participación en todos los privilegios que Cristo muestra, que Cristo personifica. ¿Y qué significa que tenemos unión con Jesucristo? Porque si este bautizo es la señal a nuestra unión con Jesucristo, ¿qué significa esta unión con Jesucristo? Así que podríamos pensar que muchos de nosotros como cristianos, si consideramos qué significa creer en el Señor, lo que tendemos a pensar es que cuando creemos en Jesucristo entramos en una relación de transacción. Cristo toma ciertas cosas de nosotros y nos da ciertas cosas. Y claro, esto podría explicar, por ejemplo, que Cristo quita nuestro pecado y luego nos da su justicia como un regalo. Y eso es verdadero. Pero lo que Pablo dice aquí es que nuestra relación con Jesucristo en la fe es mucho más que solamente unas transacciones en las cuales Jesucristo toma algunas cosas y nos da otras, sino que más bien cuando creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, el creyente no solamente recibe los beneficios de Jesucristo como una transacción, sino que por el poder del Espíritu Santo, el creyente, o sea, usted y yo, nosotros estamos unidos a Cristo. Unidos a Cristo, de tal manera que nuestras vidas están ahora pegadas a su vida. Los beneficios de toda su vida, su obediencia, su muerte, su resurrección, todo esto ahora es parte de nosotros. No solamente por los regalos que Él nos da, sino porque ahora somos parte de esto. Somos parte de su vida porque su vida ahora es nuestra vida. Su muerte ahora es nuestra muerte. Su resurrección se convierte en nuestra resurrección. Lo que Pablo dice, y les recuerda a los romanos, es que su bautizo no es solamente una marca de que están en la iglesia. O sea, no solo es eso, porque sí es eso. No es solamente una señal para el mundo de que son creyentes, porque sí es eso. Pero es una señal y un sello de que como cristianos han sido espiritualmente unidos a Cristo. Han sido unidos a Cristo en una liga que no puede ser disuelta, en una unión espiritual. Pablo lo dice todavía más, que el bautizo significa que estamos unidos con Cristo en su muerte. Así que como estamos unidos con Cristo en su muerte, cuando Él muere en la cruz, no solo muere por nuestro pecado, porque el Señor paga en la cruz por nuestro pecado, no solamente murió por nuestro pecado, pero en su muerte nosotros de hecho morimos al pecado. Pablo lo explica en Gálatas 2:20. Yo he sido crucificado con Cristo. ¿Por qué esto es importante? Bueno, es muy importante para contestar la pregunta del capítulo 6, versículo 1. Porque verán, el pecado no solamente es un acto de transgresión. Un acto de transgresión en Adán, un acto de transgresión en nosotros. Claro, tiene que ver con eso, pero no es solamente la transgresión que requiere castigo. La Biblia dice que el pecado, al mismo tiempo, es un poder activo que trabaja en todas las vidas humanas. Es algo que tenía su reinado sobre nosotros. Y Pablo lo va a mostrar. Va a mostrar cómo estábamos antes sujetos al pecado. Entonces, no solamente era un acto, sino que nuestra naturaleza estaba bajo el poder de dominio y de control del pecado. Y esto es donde todo esto toma importancia, porque si la muerte de Jesús solamente es una cuestión de que Él muera por nuestro pecado, si solamente la muerte de Jesucristo fue pagar por nuestro pecado, y al hacerlo de forma de una transición, entonces podríamos ser perdonados, porque ya se pagó por nuestro pecado. Pero si eso fuera todo, entonces todavía estaríamos en nuestra naturaleza bajo la dominación de un mundo de pecado. Si este fuera el caso, entonces, aunque el Señor perdone y pague por nuestro pecado, todavía estaríamos atrapados inevitablemente en una vida donde tenemos que continuar pecando, porque el pecado todavía sería, no, nos reinaría sobre nosotros. Pero lo que Pablo dice aquí, hermanos y hermanas, es que cuando tú crees en Jesucristo, y cuando fuiste bautizado por cristiano para mostrar lo que ocurre en la vida del cristiano, no solamente hay una transacción. Jesucristo te quita el pecado y te da los beneficios. Más bien, lo que ocurre es que tú quedas por el poder del Espíritu Santo unido a Jesucristo. Tu vida unida a su vida. Y sus beneficios ahora fluyen para ti. Estás tan unido a Él que cuando Él muere en la cruz, no solamente murió por ti, sino que tú también moriste con Él. No solamente fue tu pecado pagado, sino que tu naturaleza pecadora fue crucificada con Jesucristo. Tu ser pecador fue crucificado en la cruz. Tu yo pecador fue muerto en su muerte. Uno de mis compañeros decía con su acento bien fuerte, ustedes fueron exterminados en la muerte de Jesucristo. Y ustedes van a ser enterrados con Él en esa muerte, y el bautizo es esa señal. Cristo murió de verdad y tú de verdad moriste con Él. Así que estar enterrado con Jesucristo en esa muerte es una completa identificación de Jesucristo en su vida, porque haber enterrado a Jesucristo fue precisamente para mostrar la verdadera muerte de Cristo. Porque cuando somos muertos con Jesucristo, entonces Jesucristo puede resucitarnos. No solamente estamos unidos con Él en su muerte, en su sepulcro, sino que además estamos unidos a Jesucristo en su resurrección. Así que como Cristo sufrió la muerte y experimentó el poder del pecado y de la muerte en la cruz. Asimismo, el Padre resucitó a Jesucristo. Jesucristo fue resucitado de esa muerte. Así que, como estamos unidos con Jesucristo por el Espíritu Santo, recibimos esta señal del bautizo como una señal de su muerte, pero también estamos unidos en Él, en su muerte, y así estaremos unidos con Él en su resurrección. Así que cuando Jesucristo fue resucitado, nosotros también recibimos esa resurrección con Él por la gloria del Padre. Lo que esto significa es que hoy en la vida del creyente, el poder necesario que el pecado tenía sobre nosotros ha muerto, ha sido vencido, derrotado. Ese reino del pecado en nuestras vidas ha sido destruido. El control y la dominación del pecado en nuestras vidas, que no podíamos nosotros mismos haber derrotado, ese poder ha sido muerto, exterminado, ha sido derrotado en la muerte de Jesucristo, y nosotros estamos unidos en Él, en esa muerte, por fe. Porque Pablo puede decir entonces, para aquellos que están en Cristo, no podemos en un estado de pecado en el que estábamos antes, porque no somos la misma gente que éramos antes. Antes estábamos muertos en el pecado y cortados de Jesucristo. Pero ahora estamos unidos a Cristo y en Él hemos muerto al pecado. Y en Él hemos sido levantados de los muertos para que caminemos una nueva vida en la obediencia a Jesucristo. Pablo dice también en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo, así que no vivo más yo, sino Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Verán, Cristo no solamente murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, para que fuéramos perdonados y justificados por la gracia. Todo esto es cierto, pero no es lo único. En la cruz, Jesucristo también nos crucificó a nosotros, y al hacerlo puso a muerte el pecado que reinaba en nuestras vidas. Y en su resurrección no solamente Él fue resucitado de los muertos, sino que nosotros fuimos levantados con Él para que vivamos triunfantes sobre el pecado en una nueva vida, para que caminemos en una nueva vida y en obediencia santa, en obediencia a Cristo, porque ahora nuestra vida es por el poder del Espíritu Santo unida a la vida de Jesucristo. Su vida es nuestra y está en nosotros. Así que comencemos vamos de regreso y veamos la pregunta inicial de este joven que yo les puse. ¿Será irrelevante que vivamos lejos del pecado? ¿Será que no podemos caminar en una vida nueva? Pablo dice, de ninguna manera, porque no solo hemos sido justificados por fe en Jesucristo, sino que estamos unidos a Jesucristo por el Espíritu para recibir todos los beneficios de su muerte y su resurrección. Morimos con Él y nuestra naturaleza pecadora fue muerta con Él. Y ahora en Él experimentamos una vida nueva que no es solamente, no es otra cosa sino la razón por la que vivimos en Jesucristo en el poder de su Espíritu. El pecado no es una batalla que no podamos ganar, lejos. Al contrario, es una batalla que ya se ganó. Ya hemos sido muertos y resucitados con Cristo. Y uno de los grandes retos de nuestras vidas es vivir las implicaciones de esta victoria. Ahora, no nos confundamos. Pablo lo va a hacer muy claro en Romanos, que la realidad de nuestra unión con Cristo significa que nuestra vida va a ser más fácil o sin algunas tropiezos. No, en este lado de la gloria todavía no hay perfección, pero no se equivoque. Jesucristo ya triunfó y nosotros estamos unidos con Él en esa victoria, para que nosotros podamos experimentar el fruto de esta victoria en nuestras vidas, por medio de obediencia, santificación, madurez, para que nos volvamos más y más como la imagen de Cristo, con quien ya estamos unidos por fe. Lo que Pablo dice aquí es que nosotros somos esto como cristianos. Así que así es como debemos vivir. Cada vez que vemos un bautizo cristiano, debemos ser recordados de este punto. Y no importa cómo la gente se bautice. Si usted va a una iglesia bautista, usted va a ver a un adulto puesto en el agua y sumergido. Esto significa esto que estamos hablando. Pero si usted viene aquí y usted ve un niño que le ponemos agua encima, esto es cómo nosotros hacemos esta significación. Porque esta agua nos recuerda la limpieza de Jesucristo en su muerte. Y esa agua nos recuerda de la resurrección en el Espíritu de Cristo. Y cada vez que vemos un bautizo, podemos decir, sí, vivimos en unión con Jesucristo, su muerte es nuestra muerte, su resurrección es nuestra resurrección, y su victoria y su nueva vida es nuestra victoria y nuestra nueva vida. Así que debemos perseguir esta nueva vida. Hermanos y hermanas, como cristianos justificados, que sigamos buscando la vida santa de Jesucristo, la vida a la que nos hemos unido, la vida que está en nosotros por el Espíritu, en unión con Cristo, que peleemos la tentación y que batallemos contra el pecado, aunque haya peligros y cosas terribles. Que persigamos esa vida juntos y que cada bautizo nos recuerde que estamos unidos con Cristo en su muerte y su resurrección. Por su poder, Él nos permite vivir para Cristo, vivir en la unión con Jesucristo hasta que venga el día en que veamos a nuestro Salvador cara a cara y que nos volvamos a su imagen, porque hoy ya estamos en unión con Jesucristo. Oremos. Señor del cielo, estaríamos contentos de venir a la iglesia y que nos dieras tres principios de cómo vivir mejor. Y algunos de nosotros quizás estemos contemplando de manera atenta cómo tú nos das todos estos secretos, toda esta información acerca de tu vida y de tu muerte. Pero permítenos, Señor, creer en estas verdades, que vivamos bajo la luz de estas verdades, porque ellas son las que nos permiten una vida en ti. Te damos gracias por la revelación de tu palabra y te damos gracias que por tu gracia tú nos has unido a Jesucristo en la liga del Espíritu Santo para que recibamos todos los beneficios de la vida de Cristo y de su resurrección. Que podamos creerlo en el nombre de Jesús. Amén.